Agricultura Divina Conexión. Un lugar para dialogar y reflexionar, diseñado para conectar con tu mente, cuerpo y espíritu. Una invitación a explorar todo el poder que está en tu interior. Acompaña a Kenita Larraín cada semana, junto a diversos expertos y figuras enfocados en el bienestar físico y espiritual. Divina Conexión. Conduce Kenita Larraín.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Divina Conexión. En el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de una pandemia del siglo XXI. Vamos a hablar de un fenómeno no solamente personal, sino que también social. Así lo plantea la autora y nuestra próxima invitada, porque ella es psicóloga transpersonal, ha estado varias veces aquí en Divina Conexión. Amiga personal, lo digo con mucho orgullo porque la amo. El año pasado fuimos juntas también. Yo me sumé al viaje que ella realiza y que organiza a la Ruta María Magdalena, entre otros. Y bueno, además que es una mujer muy destacada, también fue nombrada como una de las 100 mujeres del mundo de los círculos de sanación, designada por supuesto por la Women Economic Forum. Es investigadora y autora de bestseller, y su último libro, del cual le vamos a preguntar en el programa del día de hoy, se llama Narcisismo, la pandemia del siglo XXI. Por supuesto, este libro de Editorial Planeta. Compartimos editorial, así que quiero recibir con mucho, con mucha emoción, una vez más aquí en Divina Conexión, a Lita Donoso. ¿Cómo estás, Lita?
Ay, Kenita, gracias por la invitación. Bueno, yo partimos con una invitación alguna vez y terminamos amigas. Yo también he conocido en ti una persona muy especial, muy luminosa, y que está haciendo un gran aporte, muy generoso con esto de invitarnos a tantas personas que estamos haciendo campaña por la salud mental del planeta.
Exacto.
Así es que gracias, gracias.
Gracias también.
Oye, Kenita, qué mejor que ahora. Lo que hablábamos recién fuera de cámara, te interesaba a ti, porque yo lo planteaba como el narcisismo desde un punto de vista social. Exacto. Porque claro, sobre el narcisismo, las características de un individuo, personas centradas en sí mismas,
realmente se relaciona mucho a las parejas.
Claro, a establecer vínculos, pero el narcisismo es un rasgo que se viene estudiando desde Freud mismo como un fenómeno puntual. Ese fenómeno, por los cambios sociales que hemos tenido en los últimos, diría yo, 50 años, que era más bien individualizado, tiene que ver con el abandono que siente el niño al separarse de su madre tempranamente, cosa que empezó a ocurrir desde que la mujer se insertó en el mundo laboral, sin ningún tipo de apoyo social, y a veces ni siquiera de sus parejas. Entonces, este rasgo, que se veía en un mínimo porcentaje a comienzos del siglo XX, a comienzos del siglo XXI va siendo un fenómeno tan común, lamentablemente, ahora se distribuye normalmente en la población, que afecta a la sociedad. ¿Y qué mejor momento de ver eso que en este momento? Sí. En que estamos a punto de tener una guerra mundial por personalidades narcisistas de los gobernantes. Yo aquí no estoy haciendo un juicio político, para nada, ni quien tiene razón ni quien no tiene razón, pero a ojos vistas la gente se da cuenta que estamos al borde de una guerra nuclear, porque los gobernantes de los distintos países involucrados están demostrando una falta de empatía hacia sus propios países como hacia el ser humano. Ahí tienes tú una consecuencia de esta tremenda pandemia, como digo yo, de haber llegado a esto.
Bueno, cuando se hacen las campañas y todo eso, tendríamos que elegir personas que deberíamos preocuparnos mucho, que ese niño, en el caso que sea mujer o niña, en el caso que sea, o sea, perdón, niño en el caso que sea hombre o niña que sea mujer, estén resuelto, lo más saludables y resueltos posibles, claro. Porque efectivamente se pueden tomar decisiones tan importantes y tan trascendentes como para
poner
todo
en riesgo
país,
a toda la humanidad.
O para todo el mundo, efectivamente.
No, es que esto es así. Entonces hemos visto que por las características del narcisista, que son mucho dominio de sí mismo, mucha capacidad de seducir, de atraer, de engañar, ¿no? Vamos a decir una serpiente hipnotizante.
Claro.
Precisamente son esas personas, hombres y mujeres, que usando artimañas de una emocionalidad insana, logran escalar hasta llegar a posiciones en las cuales, como tú dices, por ambición y por poder y por lucirse, llegan a lugares de poder. Y claro, entonces todo lo demás que hay para abajo de esa pirámide queda expuesta a la acción de personas enfermas. Eso se está dando mucho.
Claro,
en las empresas, en los gobiernos, en casi todas las instituciones. Porque todas las personas dicen, ay, sí, mi jefe es narciso, mi jefa es narcisa. Entonces, rara vez, no digo que no, llega al poder una persona que viene con un sentimiento iluminante, de nobleza, de buscar el bien mayor. Esas son menos las personas. Entonces, ahí uno tendría que decir, ¿por qué seguimos eligiendo la seducción en lugar de...?
Claro. Bueno, efectivamente... en la política, en los cargos importantes de las empresas y todo, claramente hay muchas personas con mucha vocación y que quieren lo mejor para las personas, y hay otras personas que efectivamente están muy desde lo personal y muy dañados.
El tema es que
toman esas decisiones. Bueno,
sí.
Mi primera pregunta, para ir de menos a más, es ¿qué es el narcisismo?
Bueno, el narcisismo es el resultado de una carencia infantil. De ahí surge el narcisismo. Esto yo no me voy a spoilear el libro porque me encantaría que lo leyeran, pero para resumir, el narcisismo surge cuando la etapa sana del narcisismo no queda bien resuelta. ¿Cuál es la etapa sana del narcisismo? Esto está escrito por Freud, ya estamos hablando del siglo pasado. Todos las que somos madres o los que son padres han visto que sus pequeñitos, niños y niñas, tipo 2 años, son egocéntricos totales. Yo, quiero, dame.
¿Te cuesta que te presten los juguetes?
Todo el egoísmo a la máxima expresión.
Sí.
¿Qué es, fíjate tú, el fundamento sobre el cual ese niño o esa niña va a basar su seguridad? ¿A qué me refiero? Si en ese momento el niño recibe puros no desde el adulto por temor a que sea egoísta, por temor, ese niño va a ir consolidando esa actitud de inseguridad.
¿Estamos hablando de qué rango de edad?
A los 2 años se produce este fenómeno.
2 años.
Pero 2 y los 4.
Perfecto.
Yo, ¿no? Entonces, lo normal es que el padre y la madre se asusten y digan, uy, este niño va a ser un tirano, y empiezan a limitarle la conducta. No hay que hacerlo. Hay una psicoanalista alemana brillante, Alice Miller, que escribió un libro que se llama El drama del niño dotado. Yo recomiendo que lo lean, porque en ese libro nos explica cómo hacemos todo lo contrario de lo que hay que hacer. No es un dejarlo hacer porque sí, es un acompañarlo a que explore el egoísmo sanamente. Con muchas técnicas, no me voy a extender sobre eso, pero cuando se le acompaña sanamente a reforzarle, sí, mi amor, tú eres el centro del mundo y eres el centro de mi mundo. Ese niño, cuando crezca, va a haber resuelto el narcisismo. Pero, ¿qué ocurre? Hacemos todo lo contrario. En el mejor de los casos, si los acompañamos con amor, no es tan grave. En el peor de los casos, si eso va acompañado de abandonos tempranos, y abandonos no es que tú quieras abandonar a tu hijo, sino que tu hijo se sienta abandonado. No es lo mismo.
Claro, porque
la mamá ama a su hijo, lo va a dejar al jardín de bebé a las 8 de la mañana, lo retira a las 4. Esa madre y ese padre aman a su hijo, pero el hijo lo que está sintiendo es abandono y no lo podemos cambiar.
Exacto. Este fenómeno siempre sea entre el hijo y la madre. En el caso de la hija,
con
el padre, con el padre contrario.
Es la madre la que tiene que sostener.
Siempre es la madre.
Siempre es la madre. Y a veces, cuando hay un padre con su potencial femenino, me refiero amoroso, emotivo, reemplazan a la madre en temas laborales, se ha visto que se produce es muy paliativo ese efecto de padres-madres, por decirlo así. Pero el abandono que el niño siente es absolutamente nocivo. ¿Y qué ha pasado? Que esta pandemia que estamos viendo es por la ignorancia de que estamos haciendo cosas para realizarnos, porque la sociedad no apoya a la mujer madre, la castiga. Entonces la mujer no tiene otra que dejar al pequeño en la guardería, sufren. Yo lo
o que
veo,
la ayuden vecinas o la abuelita.
Es muy triste porque hay abandono social. Hay un abandono social aquí ya. No solo las redes de apoyo están funcionando porque son caras, qué sé yo. Tendría que haber una conciencia social que yo me imagino, y no es imposible, pero es volver a la tribu.
Sí,
volver a la tribu en ese sentido, ¿no?
Sí.
Y la tribu es un conjunto de hombres y mujeres que van a cuidar a los niños. Y el niño no nota si faltó la mamá porque hay otra que está pendiente de él, hay otro que está, no le falta nada. En ese concepto de la tribu, el niño puede ser criado con, además tiene de beneficio que son muchos modelos de mamá y muchos modelos de papá que lo van a nutrir. Y nosotros podemos hacer tribus modernas, claro. El homeschooling es una forma de tribu moderna que facilita mucho esto.
Y hablaste de los 2 a los 4 años que está esta
actitud etapa narcisista, se define.
Yo. ¿Y qué pasa después de los 4 años?
Cuando el niño ha resuelto, ha sido acompañado en eso, no ha sido castigado, se le ha sido reforzado, sí, mi amor, tú eres el centro del mundo, no queda anclado en él esa necesidad de ser el centro del mundo. Se resolvió. Cuando no se resuelve, la persona sigue buscando por el resto de su vida ser el centro del mundo. Recibir todos los cariños, todas las gratificaciones, no importa cómo se logre.
O sea, llamar la atención como sea.
Como sea.
El fin justifica
los
medios.
Porque es un saco roto.
Oh,
es muy triste.
Es muy triste,
es un saco roto.
Además que sabes que a los padres nos deberían educar que sí. Ser mamá, que
sí,
ser papá.
Sí, sí.
¿Cuántas veces, yo porque he ido estudiando y todo eso, pero obviamente que también he cometido miles de errores con mi hija
todos
y gracias a Dios he estudiado harto y también hay errores que siento que he estado consciente
y
los he evitado?
Claro.
Pero nadie te enseña, por ejemplo, el jamás decirle a tu hijo, en este caso de la edad del yo-yo, el centro del universo, es diferente decirle a ese niño o esa niña que está siendo egoísta o que quiere llamar la atención, tú eres egoísta, que está atentando contra el verbo ser,
claro,
contra su esencia, y lo estás programando para que sea justamente lo que quieres evitar.
Exacto.
O quieres que no sea. Entonces jamás decirle tú eres desordenada,
tú eres egoísta, te crees el centro del mundo.
Claro, porque lo estás programando para que ese ser cuando crezca sea
totalmente
justamente eso y se lo crea.
Totalmente.
Entonces decirle, mira, en este momento tu actitud es esta. Si a nosotros nos enseñaran esas cosas,
y que
son
sea
tan simples y tan básicas, por supuesto que todas las madres y todos los padres tendríamos la opción de poder crear niños mucho más saludables mentalmente y emocionalmente.
Totalmente. Mira, yo me río mucho porque ya me olvidé cómo eran mis niños chicos, pero con mi nieto recuerdo todas esas cosas y él está siendo educado ahí en un ambiente de amorosidad. Entonces él un día descubrió una frase que estaba ahí con un juguete y se acordó, parece una profesora, y dijo, bueno, compartir es vivir. Y le pasó el juguete.
¡Ay, no!
Y ahora, compartir es vivir.
¡Qué hermoso!
Es un lema. Pero lo dedujo sanamente, claro, ya tiene 7 años, pero ya resolvió en amor su narcisismo natural.
Y sigue contando chistes que yo conocí en Francia cuando fuimos al viaje.
Él tenía 6 añitos y nos contaba chistes para entretener.
Es un encanto, nos contaba chistes en el bus y todos entretenidos riéndonos.
Sigue contando chistes.
Es un corazón hermoso. Bien, entonces, ¿es un saco roto la persona que vivió esta etapa y fue de alguna forma
limitada, criticada, juzgada o abandonada? Son todos estos elementos que se van conjugando en esa edad en que yo creo que lo intuitivo, y te ha pasado como mamá, lo intuitivo es que te da tanta ternura este yo-yoísmo que uno le dice, sí, mi amor, tú eres, yo te quiero a ti más que nadie en el mundo, eres mi amor. Esas cosas que nos salen naturalmente es un reflejo como de haber comprendido intuitivamente que lo que nuestro niñito o niñita necesita entre los 2 y los 4 años es reforzarle que son lo máximo, que son inteligentes,
que son importantes,
eso,
que se merecen lo mejor. Porque
exacto.
¿Cuánto uno ve personas después cuando crecen? Uno se puede mirar uno mismo también.
Está claro.
Que uno siente que no merece lo mejor, que uno no se ama como se debería amar. O sea, yo puedo hablar desde mi experiencia personal también, ¿tienen tiempo? Entonces, claro, porque si nosotros empezáramos desde pequeñas, sí, a tomar bueno, conciencia, como madres, ¿no?, y padres, a programar a los niños más saludablemente, porque cada padre y madre hace lo que puede de acuerdo a su nivel de conciencia de ese momento.
Mira, entonces, yo entrenarlos estoy acordando, como padres, fíjate que hace unos años hasta hice una escuela de padres.
Maravilloso.
Fue tan lindo, hasta el día de hoy me agradecen de padres, antes de ser padres, porque las escuelas de padres son cuando ya estamos como en el primer septenio ya perdido, por decirlo. Las escuelas de padres deberían ser a todas las personas que hacen pareja con el sentimiento de ser padres. Creo que sería muy distinto y nos ahorraríamos una sociedad tan enferma como la que...
Exacto.
Vemos.
Otra cosa, de enseñar a obedecer.
Exacto.
Como sin cuestionar y sin hacer tu propia reflexión, no, obedece porque sí, pero ¿por qué papá o por qué mamá? Porque sí. O sea, bueno, ahora los niños te cuestionan mucho
es
más.
Que no es que tan porque sí, fíjate que en ese sentido, Kenita, yo creo que nosotros tenemos aquí en este momento, me viene a la casa también una persona en común, que es el doctor Soto, que es un médico antroposófico.
José Soto, sí.
Claro.
Desde pequeña yo llevaba a mi hija ahí.
Por eso, y tú seguramente a él le escuchaste decir que el niño tiene que obedecer no por sometimiento.
Exacto.
No por autoridad jerárquica, por
no
autoridad
por
espiritual, claro, ni por miedo.
Exacto.
Por autoridad espiritual. Cuando
exacto,
tú al niño lo amas y lo contienes como una cosa esencial en su vida, ese niño va a tender a respetar tu sugerencia, tu orden, porque se va a sentir profundamente contenido. Entonces tú le dices al niño, en realidad, en ciertas ocasiones, cuando no se puede cuestionar la orden, tú le dices, mi amor, yo no te estoy preguntando, te estoy diciendo cómo lo vamos a hacer porque eso es bueno para ti.
Exacto,
y
como una guía.
Y el niño, cuando está sano, se ha curado de su narcisismo inicial, lo acepta, y lo acepta con alegría. Y va a ser más libertario que al que ha sido sometido por el miedo. Persona que es sometida por el miedo nunca puede tener autonomía en la vida.
Exacto, y después lo vemos cuando esos mismos niños y niñas crecen en las mismas empresas, después tienen problemas con el jefe, por ejemplo.
Problemas de, claro, conflictos
con
la autoridad.
Y la idea es que trabajen en equipo y se resuelva todo de la mejor y más elevada manera, pero desde tener un referente, un guía al cual respetan, no al cual le tienen miedo. Y esto parte desde la casa.
Parte en la cuna, fíjate.
En la cuna, imagínate.
Claro, parte en la cuna, es verdad. Absolutamente así.
Otro tema importante, creo yo, que lo he ido descubriendo, el tema de reprimir emociones.
¡Wow! ¿Cómo nos enseñan a reprimir emociones?
Ni hablar de los hombres, que creo que hemos ido evolucionando como sociedad en Chile, pero igual nos falta, como que los hombres no lloran.
Fíjate que hay todo un tema ahí, porque yo creo que la represión de la emoción está sancionada socialmente, en el sentido que una persona que se desborda emocionalmente puede matar a otra. Eso es verdad.
Claro,
un desborde emocional te lleva a un homicidio, incluso involuntario. Entonces, sí, una persona que no tiene control sobre sus emociones te pega un puñete tan fuerte que te mata. Claro, no es bueno expresar las emociones. Entonces, lo que yo creo es que lo que deberíamos aprender del colegio a esa expresar sanamente las emociones, y eso
exacto,
es otra cosa. Cuando se reprime o cuando ha sido muy abandonado, mira qué interesante lo que te voy a decir, cuando la persona ha sido muy abandonada va a ser iracunda. Ese es el rasgo número uno del narcisista. El narcisista es iracundo. Es suavecito o suavecita, porque también hay muchas mujeres narcisistas. Son muy simpáticos, muy amables, pero en un minuto de presión responden con ira. Y la ira la manifiestan desde la descalificación, que es lo primero que saben usar. No, pues que cómo voy a estar yo conversando con una tonta como tú. O sea, toda la vida con esa estupidez. Te digo, no te pongas esa minifalda, porque no, porque ella quiere ir a provocar. Y están todas esas descalificaciones agresivas que vienen en la semilla de una persona abandonada. Entonces, el narcisismo y esto de reprimir las emociones tiene demasiadas variables. Entonces, reprimir no es bueno, porque acumulas y explota, o te enfermas y te mueres. Desbordarse emocionalmente tampoco es sano. Entonces, fíjate tú que no es menor considerar que hoy día la inteligencia se mide en varios aspectos. Antes era un número, pasábamos un test y tenía coeficiente intelectual tanto. Hoy día se habla de habilidades, de superdotación. Superdotación. La superdotación es aquella de las distintas habilidades inteligentes que el ser humano desarrolla. Entonces.
Sí, se habla de siete inteligencias.
Son siete inteligencias, matemáticas, sí. Sinestésica. ¿Cuál es la number one? La más importante de todas se llama empatía.
Y eso es justamente lo que el narcisismo
tiene. Y de eso
no
estamos
tiene.
Hablando. No tiene el narcisismo empatía. ¿Y qué significa la empatía? Es la capacidad de una persona de ponerse en el lugar del otro. Entonces una persona, por mucha rabia que tenga, y se pone en el lugar del otro para expresarle su rabia, va a ser, oye, pero esto me dolió, y va a expresarlo muy bien y muy claramente, pero siempre considerando que no se siente con derecho a destruir al otro por lo que le causó a sí mismo. Es muy interesante por qué se ha elegido como el rasgo de inteligencia más grande del ser humano la empatía. Es por lo que te estoy diciendo. Es una persona que es tan sana emocionalmente que puede expresarse, no reprimir con ese grado de modulación de sus emociones que permite que sus relaciones todas sean terapéuticas. Las relaciones sanas son terapéuticas. ¿Por qué? Porque nos sanan a nosotros y sanan al otro. Es tan distinto decirle al otro, mira, sabes que esto me dolió y ta, 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 y el otro poderlo mirar con compasión. Ya estamos en una relación que es sana. Las relaciones sanas son terapéuticas. No, nunca nos olvidemos de eso. Le hacen bien al otro y me hacen bien a mí.
Exacto, y la comunicación. Oye, sí. Este tema está demasiado interesante. Lita, tenemos que ir a una breve pausa comercial y ya regresamos aquí en Divina Conexión con este interesante tema. Vamos y ya regresamos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Quería ser abogada, no pudo. Quise ser Goofy en Disney World, no la dejaron, era muy baja. Pasó 7 años vendiendo máquinas de fax de puerta en puerta. Y un día, parada al lado de la carretera, se dijo a sí misma, estoy en la película equivocada. Esa noche abrió un cuaderno y escribió, quiero crear un producto y vendérselo a millones de personas para que se sientan mejor. No sabía qué producto, no tenía formación en moda, no tenía inversores, solo tenía $5,000 de sus ahorros y una tijera. Cortó los pies de unas medias y de esa idea tan simple nació Spanx. Pero lo más poderoso de Sarah Blakely no es el producto, es lo que le enseñó su papá desde chica en la cena familiar. No le preguntaba qué había logrado, le preguntaba ¿en qué fallaste hoy? Porque para él, el fracaso no era el resultado, el fracaso era no intentarlo. Con esa mentalidad, Sara convirtió $5,000 en una empresa valorada en $1,200 millones. Y se convirtió en la mujer más joven en llegar a la lista Forbes, sin herencia ni marido. Solo con una tijera, una idea y la certeza de que el no era parte del camino. Para conocer ideas que están revolucionando a nuestro país, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Estamos hablando sobre el narcisismo, la pandemia del siglo XXI. Estoy conversando con Lita Donoso. Y antes de continuar hablando de este interesante tema, les tengo una gran noticia. Sí, porque Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. ¿Qué les parece? Nos pueden buscar en BTR Canal 47, en Claro Canal 518, en GTD y Tesur Canal 143, en Mundo Canal 114 y por supuesto en Zapping también Canal 166. Además, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, en los cuales si se perdieron algún capítulo o si lo encontraron muy pero muy interesante y se lo quieren repetir, recuerden que nos pueden buscar ahí Divina Conexión en YouTube y pueden acceder a todos los capítulos tan interesantes de nuestro programa. Y por supuesto decirles que Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Lita preciosa, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de la empatía, de este rasgo que carecen, ¿cierto?
Las personas inteligentes. Las personas no inteligentes.
Claro, es esta es una habilidad de estas siete inteligencias que estábamos
la más importante.
Hablando. Tú hiciste un libro de esto. Un libro que ya va en la segunda edición, que está hace poquito editado, diciembre del año pasado, por ahí.
Enero de este año, vamos en la segunda edición y estoy muy contenta. Miren, ahí está.
Hermoso, la editorial Planeta.
Sí, Narcisismo, la pandemia del siglo XXI. Ha producido mucho interés, puesto que es bien común también ver cuántas personas se han sentido dañadas por haberse relacionado con personas patológicas. El narcisismo también tiene grados. O sea, hay narcisismos que son incluso terapiables, por decir, ¿no? Personas que se dan cuenta que tienen un rasgo que les produce dolor a los demás, toman terapia en su rasgo mínimo, pueden ser personas que busquen un camino de sanación a través de la terapia.
Perdona, ¿eso sería como reconstruir el vínculo con la madre y sanar ese niño herido?
Exactamente.
Por ejemplo,
consiste básicamente en eso.
¿Ya?
A veces se puede mirar en amor cuando otro te lo muestra con amor. Esas personas, ese mínimo porcentaje, o quizá un gran porcentaje, diría yo, de personas que han sufrido traumas de abandono, si lo ven a tiempo, se sana. Y ahí hay distintos grados. El grado más patológico es el narcisista que no puede mirarse a sí mismo. Vale decir, no puede reconocer conductas dañinas hacia el otro. El narcisista o la narcisista siempre va a estar culpando a los demás por lo que a él le pasa.
Claro.
O sea, yo he visto cosas tan patológicas como que una persona narcisista, que además no tienen errores ellos, se le cae un vaso y dice, ¿quién dejó este vaso acá? Por decirte, conductas como esa repetitiva en las cuales no se hacen cargo del daño emocional.
Claro, se me cayó el vaso porque me estabas mirando feo. Como que siempre tienen la culpa.
La culpa a los demás, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando ya entramos en relaciones tóxicas, hay que revisar por qué entramos en relaciones tóxicas. Voy a aclarar esto para las personas que nos están escuchando. Y alguien se estará preguntando, sí, mi pareja, mi jefe, ¿por qué? Bien, un narcisista nunca va a poder controlar a un otro que tiene alta autoestima. Nunca puede controlar. O sea, una persona con alta autoestima, hombre o mujer, se le cruza un narcisista y como que, chao. Chao a la primera salida, a la segunda. Se dan cuenta y no van a entrar en esa relación. A lo mejor ni siquiera saben por qué. Pero una persona con baja autoestima, pero que no sabe que tiene baja autoestima.
Claro, engancha.
Engancha, porque a ellos además y a ellas les gustan las personas que se vean bien, que se puedan lucir, ¿no? Y claro, La persona no sabe que tiene baja autoestima, entra en relación con este narcisista o esta narcisista, y al poco andar se da cuenta que empieza a alargarse la falda, que empieza a opacarse, opacarse, hasta desaparecer. El narcisista pretende que su presa desaparezca para poder tener permanente control sobre ella. Es fatal.
Oh, terrible. O sea, que otro rasgo sería ser controlador o controladora.
Son controladores por excelencia, porque ellos necesitan tener todo bajo su control, valga la redundancia, con el fin de poder seguir actuando un rol. Ellos están permanentemente actuando un rol. No son personas espontáneas, no son personas evolutivas, son personas estancadas en su forma de ser y pretenden que los demás les validen por eso. No son personas que se van transformando. Por ejemplo, tú entras en una relación de pareja a los 20. A los 30 ya eres otra. El otro también. Exacto. A los 40 más cambiados somos. Entonces, en la pareja, la idea es que vayamos juntos transformándonos. Y que esa transformación sea tan crecedora que la pareja se sostiene en el tiempo por años. Pero ¿qué pasa cuando ese cambio no lo llevan los dos al mismo tiempo? El narcisista en este caso no cambia, sostiene sus rasgos, y porque es una persona que está además dañada y muerta de miedo en el fondo.
¿Pero no quiere verse o no puede verse?
No puede.
No puede verse.
No puede. No es que no quiera. Porque si hay un no querer, en algún momento puedes querer.
Claro.
Que son los rasgos de narcisismo iniciales.
Claro.
En el narcisismo inicial, voy a dar ejemplos muy como domésticos. A los 18 años no puede verse. A los 30 ha tenido tantos fracasos que está pensando que algo pasa con él. Y a lo mejor en ese minuto hay un break point en donde se puede ver y quiere cambiar. Esos son los narcisismos de muy moderados. Pero los narcisismos de daño muy profundo, con grandes abandonos en la infancia, con grandes maltratos, no se pueden ver. Es que no se pueden ver. Viven en torno a una autocreación de personalidad y todos los demás podrán estar equivocados, menos él. ¿Qué pensará, imagínate, un gobernante que está llevando a un derrotero de fatalidad a su país? No, están todos mal. Él está haciendo, no sé, mesiánico. Hoy día hay muchos mesiánicos circulando. Todos los que están peleando son mesiánicos.
Sí, una pregunta. Se habla también de cambios, incluso como que tiene una configuración cerebral.
Llega ya a ser. Yo no creo que el narcisismo es una configuración cerebral.
No, pero que cuesta como cambiar por las mismas conexiones que tienen.
Y
programaciones.
Como es una configuración mental. Ajá. Llega a ser cerebral. ¿Por qué? Porque el cerebro se modifica de acuerdo a la experiencia.
Exacto.
La experiencia no viene del cerebro.
Es que también, según lo que uno cree, va a co-crear la realidad. Entonces, si tú crees que todos están mal menos tú,
así va a ser tu vida, porque ya esa creencia se transformó en recorridos neurofisiológicos en nuestra vida. O sea, exacto, son hormonas que se secretan, son repeticiones. Entonces, el cerebro responde a nuestra emoción y a nuestra creencia.
Exacto. ¿Qué otra característica tiene como esta presa fácil para el narcisista, aparte de baja autoestima?
¿La presa fácil?
Personas postergadas.
Sí. Personas que, primero, tienen un inconsciente deseo de ayudar al otro, porque siempre está esa fantasía inicial, sí, porque le dice, amiga, salte de ahí, porque no es que nadie lo vea antes. Hay mucha gente a tu lado que está viendo eso después de un tiempo y te dice, pero ¿qué estás haciendo con esta persona? Y en el fondo está el sentimiento de que tu amor lo va a cambiar.
La salvadora o el salvador.
La salvadora, ¿no? O el salvador también, porque no te olvides que hay muchas mujeres,
sí,
también.
Sí.
Entonces ahí parte esta fijación al vínculo, ¿ya? Y de pronto empiezan a sentir, la segunda etapa es que esa persona necesita mucho y tú a veces te cansas, a veces no estás disponible, estás fallándole. Tienes razón. En la tercera etapa, ya cuando estás muriéndote por el desgaste, comienzas a pedir ayuda. Primero, quizás lo sea en torno a tu familia o tus amistades. Se oculta mucho esto. La persona oculta mucho porque se siente muy, muy mal de tener que estar viviendo eso. Uy. Hasta que se pide, siempre yo recomiendo, ayuda terapéutica de un profesional que sepa acompañar en esto, porque una vez que ya tienes la compañía, vas teniendo la fuerza para tomar la decisión correcta, que es separarse. Un narciso, una narcisa patológica, no cambia. Así que hay que buscar ayuda para separarse. Lamentablemente es así. Yo soy súper hincha de proponerle a mis pacientes cuando tienen crisis matrimonial, veamos en conjunto, terapia, los dos. Pero cuando hay un diagnóstico de narcisismo rampante, como decimos nosotros con los colegas, hay que separarse porque el daño va siendo cada vez mayor.
Es sin así. Que la persona en el fondo se dé cuenta.
La persona se tiene que empezar a dar cuenta que está en un vínculo narcisista. Uh-huh. Ahora, ojo, ¿eh? Yo también he visto muchos narcisistas que se juntan. Hombres y mujeres se emparejan y ambos tienen rasgos narcisistas. Se está dando mucho.
¿Cómo sería la relación? ¿Se tratan de controlar uno al otro?
Viste, hay una película muy antigua que se llama La Guerra de los Roses. ¿Ya? En que se mataban los dos por mantener sus egos asociados al materialismo de la separación. Esto es bastante normal ahora, que se juntan personas con rasgos narcisísticos porque se seducen mutuamente y, llegado el momento, ninguno de los dos es capaz de ver sus propios errores y siempre están culpando al otro. Pareja narcisista.
¿Y qué pasa con esos hijos?
Imagínate, ¿qué pasa? Son hijos que están expuestos a padres enfermos y, desde el punto de vista psicológico, no hay nada que no pueda arreglar una buena terapia. Y viéndolo desde el punto de vista espiritual, que desde mi lado no es psicoanalista, sino que es psicóloga transpersonal, los hijos también eligen a sus padres para tener su propia experiencia en esta tierra y hacer lo mismo que tenemos que hacer todos: sanarnos, mejorar, amar. Ese es el camino que tenemos que hacer todos.
Sí, Lita, además que tú hiciste un libro de esto, que es maravilloso. ¿Lo puedes volver a mostrar?
Aquí están todas las recetas, está todo. Yo no solo pongo el problema, sino que además pongo la receta.
Eso, la solución.
La solución, aquí está. Aquí pueden verlo.
¿Podrías hablarnos sobre algún ejercicio o algo que pueda ayudar a las personas que nos están viendo, escuchando en este momento?
Bueno,
en Divina Conexión.
El asunto es así. Yo soy psicóloga transpersonal y este libro tiene una gracia que yo encuentro que es difícil que encontremos en otro libro, que es un diálogo entre la psicoanalista que soy y la psicóloga transpersonal que soy. Entonces, esos dos puntos son irreconciliables. Bueno, no sé si tanto. Conozco un grupo de psicoanalistas lacanianos que están trabajando con una vidente, pero bueno, está cambiando el mundo.
Sí, claro que sí.
Mucho, yo casi me desmayo, te juro. El psicoanálisis es una de las estructuras más sólidas de la psicología. Entonces, aquí están las dos miradas. Yo hago en la primera parte del libro toda una descripción de lo que es la patología, tanto individual como social, y después, en la segunda parte, propongo soluciones que vienen desde mi método Alquimia Solar, que es un método de activación interna de la glándula pineal, y desde allí poder sanar nuestras relaciones narcisistas y también cómo ayudar a nuestros hijos. Viene, claro, que tendrían que ya adentrarse un poco más en mi propio canal de YouTube, Lita Donoso Campo, donde tenemos...
Eso te iba a decir.
Sí.
Nombra todos tus canales de YouTube, sí, el Instagram, claro, donde pueden sacar información, alguien que necesita ayuda y que quizás en este momento no puede acceder a un tratamiento, supongamos.
Exacto. Una persona que no puede acceder a un tratamiento tiene en mi canal de YouTube, Lita Donoso Campo, el ejercicio de sanación básico de mi técnica, donde lo puede escuchar. tiene todos los lunes a las 8 de la mañana, sagradamente. Yo en mi canal de Instagram, todos los lunes de 8 a 8 y media, co-creamos, practicamos, nos unimos, mandamos luz al planeta. Yo creo que no, tú no puedes venderlo todo. Yo obviamente trabajo como psicóloga y hago impresión, pero lo más importante, me gusta regalarlo y compartirlo con la comunidad, como lo hago también con este libro.
Tiene que ser un equilibrio.
Tiene que ser un equilibrio, sí, sí.
Exactamente. Y creo que las redes sociales en ese sentido son un gran aporte para personas que están a lo mejor lejos o que están más aisladas o que no tienen recursos económicos en ese momento para una terapia.
Siempre pienso en eso. El ejercicio de sanación tiene más de 1.800.000 visitas. Hay una clase mía magistral de hace años que tiene más de 8 millones de visitas, donde enseño todo.
¡Guau! Pero qué grande, brillante.
Sí, sí.
Y en el último bloque, ¿podrías hacernos un pequeño ejercicio de lo que tú quieras?
Bueno,
para ayudar a todas las personas que nos siguen semana a semana aquí en Divina Conexión.
Bueno,
sí. Bueno, y el libro lo pueden comprar en todas las librerías del país.
En todas las librerías del país y en las plataformas online, que es Busca Libro, buscalibre.com, donde te lo llevan a tu casa.
Ahora, Alita, cuando tú hablas de pandemia, ¿sientes que este fenómeno social no va en bajada, sino que todo lo contrario, va subiendo ahora que la mujer está más en el campo laboral y que, como tú muy bien decías, quizás tiene menos apoyo una mujer en la crianza?
A mí me parece que hay una autorregulación en eso, porque las mujeres no quieren tener hijos.
Bueno, eso es de estas generaciones,
de esta generación,
se está viendo mucho.
No, y en un punto yo digo, veo las dos caras de la moneda, ¿verdad? Una mujer que no quiere tener hijos, una mujer que ya está desconfiando de lo que es el amor, el poder del amor, ¿no? O está tan centrada en sí misma, en su propio núcleo narcisista, que sentir que se comparte con otro le da lata.
Entonces, es que algunos como que quizás tienen esa motivación, consciente o inconsciente, obviamente, pero yo escucho mucho que dicen como, ¿a qué voy a traer un bebé a sufrir a este mundo así como está el planeta?
Bueno, es lo que estoy diciendo, desconfianza en el amor.
Claro,
no, eso. Desconfianza en el amor que le pueden dar o que no van a tener el dinero, etcétera, etcétera. Es razonable.
Mucho miedo.
Es razonable. Y por otra parte, viene una generación muy poderosa de seres de luz, muy poderosos, que son los hijos que están teniendo parejas en plena conciencia de que están dando a luz a un ser que viene a su propia experiencia espiritual. Esa legión de niños que están haciendo ahora son los que van a gobernar desde ese lugar que hablábamos al comienzo, desde la luz, el amor, el poder del amor y la sabiduría. Esa legión es la que va a sobrevivir.
Maravilloso, porque
yo soy optimista total.
Totalmente, es la esperanza. Es la esperanza que son esas nuevas generaciones que van a ser mucho más conscientes para no cometer esos mismos errores, aunque de los errores uno aprende, pero tener esta conciencia de que también es dar vida finalmente.
Es que mientras no se entienda lo que es ser padres, cuando se entienda la motivación, quiero ser padre, quiero ser madre, quiero tener un hijo, ahí va a haber el cambio. Es muy distinto decir, quiero ser padre, quiero darle lugar a otro para que venga a este mundo, a que tener
un hijo
como una pertenencia que me trae problemas después, la pertenencia.
Bueno, es que ese es un gran tema, que no somos dueños de nuestros hijos.
Pero así se vivió realmente. En mi libro yo pongo cosas que sobre lo que la gente no piensa, no medita.
Espérate, no me digas eso, dímelo por favor al regreso a la pausa, que este tema está demasiado interesante, porque así cada uno hace una introspección y se va chequeando. A ver, esto sí, esto no, esto tal vez sí.
Sí.
Es interesante mirarse uno mismo.
Sí.
Bueno, nosotros vamos y ya regresamos y a la vuelta sigo conversando aquí con Lita Donoso de su libro Narcisismo, la pandemia del siglo XXI, gracias a Editorial Planeta, y por supuesto de toda su expertise, toda su experiencia como psicóloga transpersonal. Así que vamos y ya regresamos.
Hambre es preferir
que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Es Divina Conexión con Kenita Larraín.
Ya estamos de regreso aquí en Divina Conexión. Estoy conversando con Lita Donoso. Y antes de irnos a la pausa, Lita querida, estábamos hablando de que nosotros no somos dueños de nuestros hijos.
No.
Y eso hay que tenerlo súper claro.
Bueno, una de las cosas que yo reviso en el libro, cosas que la gente no piensa, pero fíjate tú que hasta hace apenas 200 años atrás, los hombres eran dueños del mundo.
Sí.
Dueños de sus familias. Era la mujer de ser, Dita Donoso, de. Exacto. Pertenencia a un hombre.
En algunos casos se ponían hasta el apellido del marido.
Sí, por eso. Lita de... Se tenían que poner el apellido del marido. Porque eran de la pertenencia. La mujer no tenía derechos sobre sus bienes, no tenía derechos sobre sus decisiones, menos los hijos.
No teníamos derecho a votar, entre otras cosas.
A votar, ni a elegir los maridos, ni a elegir nada. Hace 200 años atrás, todo era de los hombres. Los esclavos eran de los hombres. Las fábricas eran de los hombres. Las empresas y los trabajadores eran de los hombres. No había libertad, había esclavitud. Eso hace, no sé, nada de tiempo.
Hace muy poco tiempo.
Muy poco tiempo. Entonces nosotros venimos con un ADN de esclavitud donde todavía podemos sentir equivocadamente que los hijos son nuestros. Y los hijos son de la vida, como decía Khalil Gibran, son de la vida y nosotros somos los custodios de que ese hijo tenga a su haber tanto amor, que todo lo demás venga por añadidura, la información, el conocimiento, la pareja, todo va a venir por añadidura porque ellos están cargados de la energía que mueve el universo. Es una energía cohesionadora. Ese es el amor.
Exacto.
Una persona que fue debidamente amada es libre en todo.
Es libre.
Inteligente y es libre.
Exactamente, y es libre. ¡Ay, qué lindo! Lita, nos trajiste un ejercicio.
Un ejercicio. Mira, podríamos hacer un ejercicio, aparte de que en mi canal van a encontrar todo lo relacionado con la llama violeta, con todo lo que yo enseño para transmutar todas nuestras debilidades. Yo le pediría a las personas que están escuchando ahora que hagan el siguiente ejercicio. Si estás haciendo algo, puedes incluso detenerte de tu quehacer, porque a lo mejor esto podría cambiar tu vida. Y el ejercicio es el siguiente. ¿Qué parte tuya fue dañada en la infancia? No es juicio, no es que me pegaron, me abusaron, no es juicio, es observación. Que te puedas detener un minuto a observar tu vida hasta ahora. ¿Qué ha pasado con tus abandonos? ¿Qué has hecho con los malos tratos que recibiste? ¿Los tuviste? ¿Fuiste criado en un ambiente de amor? Si fuiste criado en un ambiente de amor, no tendrías por qué estar viviendo relaciones patológicas. Pero si estás viviendo una relación patológica, a lo mejor algo faltó ahí en ese cuidado que te dieron al inicio, que hoy día te hace estar en una relación tóxica. A mí me gustaría mucho, Kenita, que las personas que escuchan este programa no dejen pasar lo que hemos dicho hasta ahora. No lo dejen pasar. Y se detengan a observarse a sí mismos. ¿Qué tipo de relaciones establecen? Si tú en este momento llegas a la conclusión de que todo el tiempo te relacionas con personas que te maltratan, bien, quiere decir que hay una persona dañada en ti y que mientras no resuelvas ese daño, no lo aborde, incluso con mis técnicas gratis, prueba con la llama violeta, vas a seguir estableciendo vínculos con personas que te dañan. Y si tú sientes que dañas a otro, también lo he visto personas que llegan a mi consulta con un dolor de sentir que todo el mundo se queja de lo mismo y vienen con ese dolor a sanar. Se puede, todo se puede. Todo comienza con un quiero, deseo, me gustaría. Y ahí se produce el cambio y todo aparece en tu camino.
Qué profunda la pregunta. Y sabes que cuántas veces en este día a día que a veces corremos, hacemos cosas, estamos preocupados algunos tapando. De tener, de hacer.
Claro.
Y cuántas veces estamos en el ser.
Exacto.
En detenernos y hacernos esas preguntas tan trascendentes, tan importantes que tú nos estás invitando a hacer a través de este ejercicio.
Así es.
Es como, ¿cuál es el común denominador de las parejas, por
ejemplo? ¿Qué te mueve a involucrarte con personas que no cambian el tipo? Así es que, y eso es algo impresionante. Yo siempre le digo a mis pacientes, porque a veces tengo tiempo para hacer terapia, les digo eso. O sea, mientras tú no cambias tu campo, porque es como, mira, nosotros nos relacionamos con el campo de la otra persona, que es la información. Los antiguos le decían el Akasha, pero es real. Tú tienes una información.
Campo electromagnético.
Claro, y ese campo tiene resonancias. Entonces, si tu campo, vamos a decir, tu campo tiene el código. No me quiero, no me quiero, no me quiero. Va a entrar en resonancia con otro que dice, no me gustan lo que no se quieren y se alejan. Esa es la resonancia del otro. Y otros tienen resonancia, ah, me sirves para esclavizarte. Entonces, hace match. Sin abrir la boca, vamos a entrar a una sala y vamos a hacer vínculo con el que coincide con nuestro campo.
Es increíble eso.
Totalmente.
Hay un libro de Joan Garriga. ¿Ya? Español,
sí,
que tiene libros muy buenos, que habla de que el otro te invita a un baile y
¿sí?
que todas las danzas son diferentes.
Siempre lo vi así,
que tú
loco.
No eres igual con una persona que con el otro exactamente igual, porque lo que dices tú, cada persona tiene su campo electromagnético, entonces se van a mezclar y van a hacer un
hacer
baile
match,
como
claro.
una danza,
sí, sí.
un match.
Oye, siempre lo vi como en un baile, qué increíble. No conozco a esta persona, pero siempre cuando yo visualizaba esto y les contaba a mis pacientes, tú vas a un baile, les decía.
Es como te invito a bailar. ¿Qué
a
vamos a bailar?
Y va, claro.
Y vamos a bailar en base a lo que nosotros
a los
tenemos.
Los códigos que cada uno tiene, que ni siquiera uno los tiene en la conciencia.
Y todo esto desde el inconsciente, desde lo que no sabemos y que estamos así.
No. Exacto, porque si no sería así.
Qué lindo el ejercicio que diste, Erlita, porque nos invita a mirarnos.
Es tan importante parar y mirarnos y saber para qué lado quiero seguir después de lo que veo.
Y sabes que también a veces miramos la relación con nosotros, con los demás, pero con nosotros mismos. Es tan importante también detenernos, cómo me trato, me escucho o no.
Tal cual.
Me doy lo que necesito. Soy importante, todas esas cosas, cómo me hablo, me descalifico, hago juicio, soy autoexigente y ahí uno tiene así una lista, yo estoy en eso.
Qué bien. Y oye, qué lindo llegar a la lista.
Sí, pues hay gente que a lo mejor nunca llega a la lista.
Hay que llegar a la lista.
Y es harto trabajo, pero harta pega que uno tiene que hacer interna,
así
pero
es.
Vamos que se puede, vamos chequeando a lo mejor un punto, después te empiezas a seguir avanzando y chequeas otro y quizás te faltan muchos más, pero ya vas avanzando.
Ya vas avanzando, esa es la pura verdad.
¿Cierto?
Así es.
¡Qué lindo! Oye, Lita, llegó al final el programa, voló.
Momento.
Este tema muy interesante.
No podemos irnos, porque yo te quiero regalar este libro, Genita, porque tú eres una persona extremadamente sensible,
sí.
Haces relaciones terapéuticas y yo creo que te va a servir un montón para tu trabajo.
¡Linda!
Ahí va, con
Muchas
mucho amor
Muchas gracias.
Para ti.
Gracias, Editorial Planeta, y gracias a ti, Lita, por traerme. Mira, ya está la segunda edición. Y lleva súper poquitos meses al aire. Bueno, tú has escrito libros bestseller, muy reconocida a nivel nacional e internacional. La otra vez estuve en Brasil y había unas personas con tu libro.
¡Ay,
yo decía, qué linda! Y una le dije, orgullosa, le dije, te lo conté, ¿no?
¡No!
Le dije, yo la conozco y somos amigas. Me dijo, ¿en serio? Sí, alguien que está leyendo tu libro fuera de Chile.
Sí.
Narcisismo, la pandemia del siglo XXI. Así que ya lo saben, en todas las librerías de nuestro país. Gracias, Lita Lina.
Para ti, con mucho cariño.
Muchas gracias. Lo voy a leer porque siempre es un aporte toda esa sabiduría y ese conocimiento. Así que gracias también por tu experiencia, tu generosidad de volver aquí a Divina Conexión.
No, yo, Enrique, es que me invitas.
Sí,
me
es que estás invitadísima a volver en unas semanas más.
Ah,
¿te parece?
Yo tenemos tanto de qué hablar.
Maravilloso. Así que bueno, nosotros dejamos el programa de hoy hasta aquí y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en otro interesante capítulo de Divina Conexión. Que tengan una maravillosa semana. Besos, besos, besos. Chao.
en agricultura fue Divina Conexión con Kenita Larraín, producción Catalina Cisternas.